Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo: la UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a la conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander. Y si lo que quieres es encontrar toda la información sobre estadísticas, las mejores jugadas y mucho más, y no perderte nada, puedes entrar en los perfiles de Facebook, Instagram y Twitter de @FútbolSantander. Y es que gracias a Santander, ahora puedes disfrutar intensamente de toda la pasión de la UEFA Champions League. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el tercero tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, ta.
Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic.
Señor y Víctor, ha caído. Señor, gol.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Alfredo Somoza, ¿qué tal? Buenas tardes.
He tenido días mejores, buenas tardes.
Sí, me sé de otros que también, que pueden, igual saludan de la misma manera. David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gonzalo Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, yo también he tenido días mejores. Para que nos vamos a engañar.
Bueno, es un día en el que hay tres miembros de esta mesa de análisis futbolístico pues que se están lamiendo las heridas. En lo que a lo deportivo, evidentemente, se refiere. ¿Qué pasó ayer con el Celta, Alfredo?
Pues que cuando...
Lo que le había, había predicho.
Sí, yo ya dije que veía al Zaragoza y al Mirandés en octavos, pero cuando te viene una mala temporada, pues se te junta todo. Aparte del mal nivel futbolístico, pues mala suerte, decisiones arbitrales que a veces están un poco ahí en, porque te pitan dos penaltis, una roja. El primero para mí no fue, pero vamos, pues un desastre, Juan Pablo. En resumen, ¿qué te voy a decir?
¿Cómo estáis los colchoneros?
De desastre a desastre, vamos.
Sí, bueno, podríamos también...
Yo era un desastre.
Podríamos también, es que claro, como no tenemos ningún contertulio, habrá seguramente muchos oyentes que en Sevilla nos estén escuchando y que sean del Betis, que estén hoy fastidiados y consternados por haber perdido ayer contra el Rayo Vallecano en los penaltis, con un gol en el minuto 118 del Rayo, que llega en el último momento y que provoca una tanda de penaltis inesperada, porque la verdad es que no. Pero ya digo, pues habrá oyentes de Sevilla que estén... Bueno, los del Sevilla estarán contentísimos porque ha perdido el eterno rival y tal. No así los madridistas, que no nos alegramos cuando pierde el Atlético de Madrid.
En
descargo de Gonzalo tengo que decir que no era durante esta semana... muy optimista.
No. Eso te voy a decir, ¿eh? En descargo de Gonzalo, yo, desde luego, todo lo que he hablado con él, él se barruntaba que
pero
esto
es
podía
que
pasar ayer.
Ningún equipo de primera división era optimista con esta primera eliminatoria, porque se sabía que algo iba a ocurrir. Le ha pasado a muchos equipos, pero se sabía que un pelotazo iba a haber. Ya, cuando ves que el Real Madrid...
El pelotazo ha caído donde tenía que caer.
Claro, cuando ves que el Barcelona se salva en el último momento ante el Ibiza, cuando el Real Madrid gana al Unionistas...
Todo lo que tú quieras, pero se salvan.
Claro que sí, pero por eso me refiero, pero que el aficionado del Atlético de Madrid ayer cuando se plantaba delante de la televisión, bueno, pues el gol de Correa fue como un subidón, bueno, por lo menos más tranquilo, pero luego vino lo que vino.
Enseguida lo comentamos, pero antes, ha habido sorteo a la 1:00 p.m. de los octavos de final de la Copa del Rey, del Torneo del Cao. Se juegan a un partido,
sí.
Partido único otra vez. Y los enfrentamientos son, por si usted que se incorpora hasta ahora a la sintonía de radio no lo sabe, los siguientes. La Cultural Leonesa juega en casa contra... Todos los que voy a decir, en primer lugar, juegan en casa. Y así no tengo que hacer especificaciones. La Cultural Leonesa contra el Valencia, Badajoz, Granada, Zaragoza, Real Madrid, Mirandés, Sevilla, Rayo Vallecano, Villarreal, Tenerife, Athletic Club de Bilbao, Barcelona, Leganés y Real Sociedad, Osasuna. Del sorteo de esta mañana, y como lo hemos comentado en los últimos días, ahora enseguida hablamos del Atleti, pero del sorteo de esta mañana...
No, es que también querría comentar algo de la chapuza es que, Copera.
Es que del sorteo de esta mañana, hombre, es son equipos de primera, pero no es del todo... a ver, no hay una, hay una asimetría, lo voy a decir así, entre lo que es el Barcelona como club y el poder que tiene y el Leganés. Quiero decir que hay algo que yo creo que la federación... A mí este formato me gusta de la Copa del Rey, debo decir. Pero creo que en la asignación del el equipo que juega como local, creo que había una, que habría que hacer una modificación que no sé.
¿Pero
si...
¿En qué criterios se han basado para que el Barcelona juegue en su
Que su bola ha salido primero.
No, su bola ha salido primero.
Es que no tiene ni pies ni cabeza.
En equipos de misma categoría...
Pero no
se juega en el que salga
pero
primero.
Pero tienes que establecer algún otro baremo. No solo que sea de la misma categoría, sino que en la misma categoría está el Barcelona que el Leganés, y el Barcelona que el Eibar, y el Barcelona
pero de
que...
De esta manera evitas que si hay, por ejemplo, un Valencia-Sevilla, nos ponemos a decidir aquí ahora mismo el Sevilla y el Valencia.
Por presupuesto, si quieres, por posiciones o por clasificación en los últimos años, por muchas cosas, menos una bola al aire. O sea, una moneda al aire, quería decir. Es que es absurdo. Pero no solamente es chapuza por esto, sino si quieres una competición medianamente seria y darle un poquito de importancia, lo que no puede ser es que la jornada de ayer no haya VAR.
No.
Es decir, el VAR no se establezca hasta los octavos de final.
Exactamente.
¿Qué pasa? Que los equipos de segunda división B o de segunda, que van a ser mayoritariamente los que participen en esa eliminatoria, no merecen el mismo trato que los equipos grandes o de primera división.
Como ha habido polémica esta semana con el VAR, déjame que pregunte. ¿Hay posibilidad de, con el enorme número de partidos, 16, que hemos vivido en martes, miércoles y jueves, muchos de ellos jugándose de manera simultánea, ¿hay posibilidad de atender con el VAR a todos los partidos?
Desde la federación,
a lo mejor ahí existe el déficit.
Desde la federación te comentan que no, que es muy complicado... tantos partidos a la vez. Es verdad que el centro del VAR está en Las Rozas, pero claro, hay campos donde el sistema, donde el pinganillo que debe llevar el árbitro es complicado. En Ibiza, segunda división B, o en campo del Badajoz, o en campo del Ebro ayer, pues yo creo que sería evidentemente imposible establecer una conexión.
Por la cobertura, dices tú.
Desde el campo hasta...
Creo que en Ibiza... Claro.
No, pero...
Se hayan ido a Uganda a jugar la eliminatoria.
Bueno, estoy seguro de que la
habría para 2020, yo creo que se pueden hacer comunicaciones.
Si estás en la playa en Ibiza, puedes hablar con tu madre si está aquí en Madrid.
Lo que te quiero decir es que habría VAR en todas las categorías, segunda, B y tercera, si todos los campos de España estuvieran...
Pero vale dinero, porque vale dinero.
A lo que me refiero es... Existe, porque todos hemos visto las imágenes antes de los partidos de fútbol, donde hay... El VAR, los árbitros y tal, un lugar con... ¿Habéis estado? ¿Tú has estado? No, Dani,
sí.
En Las Rozas, con muchísimas pantallas y tal. Lo que me pregunto es, ¿salas de esas hay una, hay dos, hay tres?
No,
¿hay para atender a 16?
No, hay varias, pero porque la última
Juan
jornada
Pablo,
de Liga...
Además hay que recordar que no se juegan los 16 a la vez.
Claro.
O sea, se jugaron martes, miércoles y jueves.
Claro,
el máximo de partidos que hay, creo que ha sido 6 el miércoles.
Aunque se jueguen a la vez, por ejemplo, la última jornada de Liga se jugaron a la vez, hay 10 salas de VAR para los 10.
Vamos, que si no
hay
lo han puesto es porque les van a gastar y no les da la gana.
10 mínimo, porque la última jornada de Liga se jugaron todos a la vez.
O sea, que se puede atender a todos los partidos. Entonces entiendo perfectamente a Gonzalo, y es una crítica que se le puede hacer.
Yo también creo que es una chapuza. Pero me parece que desde la federación te dicen, hombre, no porque estén en un país subdesarrollado, por supuesto Ibiza tiene todos los condicionantes, pero que es verdad que a lo mejor por la...
Para poner un ordenador con una pantalla que la que vaya a verlo el árbitro, no...
Dile tú al Elche que justo en su ronda no había VAR.
Por supuesto.
Y que el portero del Atlético de Bilbao se adelanta dos metros por delante de la línea.
Nos vamos a la segunda competición europea, y la segunda competición europea, la Europa League, con presupuestos increíbles de los equipos, tiene VAR a partir de los cruces.
Pues es otra chapuza.
En la primera fase, de hecho, el Getafe le anularon un gol, una chapuza tremenda.
Si pones el VAR, que sea para todos, o VAR o no VAR, pero si hay VAR, pues no sé por qué en 16avos no, y en octavos ya sí, porque ha habido, además lo que dice David, el Elche, el portero de Herrerín, en tres penaltis, que lo ve el árbitro, pero lo estaba viendo perfectamente el árbitro, el último fue escandaloso y...
Bueno, hay uno que está... Lo decía Dieter ayer. Dice, le falta quitarle el balón, rebañarle el balón al delantero, es
que
antes de que...
El árbitro tiene que mirar solo eso. Solo eso. Que en línea mire, si quiere, el punto de penalti para que no se adelante la pelota, y el árbitro mira al portero. ¿Qué más tiene que mirar el portero en un penalti?
A raíz de lo que dice David, os compro lo del VAR, por supuesto sería mejor, pero un árbitro de la categoría de los que están pitando, el que se adelante un portero en un penalti lo tiene que ver sin VAR. Es decir, tenían que haber sido anulados los tres penaltis,
sobre todo porque,
el que lanzó el
fíjate que yo soy indulgente con los árbitros a la hora de determinar cuándo es o no un fuera de juego, porque es verdad que la distancia es mucha,
sí, no.
Y no puedes mirar, no, pero el camaleón puede mirar a dos sitios al mismo tiempo, pero el ser humano no. Pero aquí lo único que tienes que hacer es mirar al portero y escuchar el golpeo.
Claro. Ya está.
Y si en el momento del golpeo el portero no está con los dos pies en la línea...
Yo quería pensar que es que quitaría esa norma, porque me parece absurdo, ya bastante castigo. Es un penalti que es el 99% de las veces se marca como para tener anclado ahí al portero y que no se pueda mover.
Está. Entonces, este es otro debate que yo no me esperaba hoy, pero que si queréis...
No, pues
entonces,
sí,
entonces ¿qué haces?
Que dejarle que se mueva al portero donde le dé la gana.
Como en el balonmano.
No, claro.
Yo sí, yo lo dejaría, por supuesto que
todo
sí.
Todo el área adelante.
Sí.
No,
¿eh?
Que no. Pero que no sea adelante.
No, que en la raya, En la raya que se mueva para donde le dé la gana.
En la raya se puede mover donde quiera.
Lo único que le piden es que tiene que pisar la raya.
Tiene que estar pisando la raya.
Pues que pongan otra raya dos palmos más para adelante y dices, mira, como el área técnica de los entrenadores, pues te puedes mover hasta aquí.
Así funciona. En el balonmano funciona así.
Pues ya está, pues yo apoyo eso.
Jorge Torrejón, David y Alfredo, que se acordarán seguro. Hay un portero en primera que empezó que hizo un movimiento en un penalti, empezando desde dentro de la portería para acabar justo.
Coger impulso, porque sí, coger impulso para tirarse.
Eso es. Y ya veréis como pocos ya se anulan por moverse, porque ya el truco se lo han cogido los porteros. El portero se empieza a poner desde dentro y acaba.
De todas maneras,
línea de gol para que no se adelantarse.
Dos cosas. Una, si hay esta norma justo desde este año, es incomprensible que el árbitro del otro día, creo que era Munuera, ¿no? De los...
¿El Elche?
Sí,
Munuera.
Uno era, no, en tres, no, se haga el sueco.
Lo de los pies en la línea,
se haga el sueco.
Ha existido siempre, creo yo, ¿no?
No, o sea, pero este año se ha hecho...
Que este año se haga hincapié en que se cumpla, bueno, perfecto, pero la norma yo creo que ha estado ahí siempre.
Sí, pero este año, como que antes se dejaba un poco más de manga ancha, pero este año es como se ha puesto énfasis en que se cumpla, y que el otro día, en el partido del Martínez Valero, Munuera...
Bueno,
el sueco. Y luego la Copa del Rey, podemos hablar del formato, que a mí me gusta que se juegue a partido único.
A mí también.
Pero yo ya digo, yo creo que lo más justo sería un sorteo puro en el que te pudieran enfrentar incluso dos equipos de segunda B o un sorteo puro y duro, y el campo en el que toque y ya.
Yo lo que haría sería, como
sorteo
dices tú,
puro.
Sorteo puro.
Como
campo el que caiga,
como
y equipos que si se tienen que enfrentar dos equipos de segunda B hasta semifinales y tiene que caer uno en la final, que así sea.
Como en Inglaterra.
Sí. Pero bueno, tiene mucho encanto esta copa, en la que vemos que hay dos equipos de segunda B en octavos, cuatro de segunda, y la verdad es que, oye, mira que el Celta la han limpiado.
Pero que yo estoy de acuerdo, Alfredo, yo estoy de acuerdo con eso, pero me parece muchísimo, me parecería mucho más interesante que fuera... pues eso, un sorteo completamente libre. Oye, en 16avos Real Madrid-Barça. Pues Real Madrid-Barça.
Sí.
Hombre,
que tienen que llegar dos equipos de segunda B a jugar a la final de la Copa del Rey. Pues chico, la Federación Española, que ahora ingresa muchísimo dinero con la Supercopa, que se fastidie. Y que el fútbol español también es ese. No es solamente el del Madrid, del Barça y el Atlético. También es ese. El de la Cultural Leonesa, que pudiera llegar a una final para disputarlo contra, pues yo qué sé, ¿cuál es el otro equipo? El Badajoz.
El Badajoz.
Vale, bien, perfecto. Pues que así sea. Así sea. Sí. Bueno, el Atleti. ¿Qué fachamo con Cuesta Escuadra?
Pues nada, yo es que ya lo llevo diciendo toda la semana que íbamos a perder en León. Pero no porque sea yo una persona especialmente pesimista, que no lo soy, al contrario, siempre pienso que mi equipo va a hacer más de lo que habitualmente hace. Pero se ve venir, es que esto se ve venir. Ya hace tiempo que el Atleti ha caído ya en una dinámica en la que se ve que los jugadores ya no se identifican con la táctica de Simeone, con esa lucha en los 90 minutos, con esa táctica ultradefensiva de marcar un gol y meterte atrás, a esperar al rival. Y hablamos ayer de que jugábamos contra un rival de dos categorías inferiores a la nuestra, me refiero, de segunda B, pues es así. Bueno, pues ya te digo, yo lo veía venir, y yo creo que esto es un paso más en el periodo en el que hemos entrado de el final de la era Simeone. Yo lo tengo meridianamente claro.
La justicia poética de ver cómo aquí lo hablábamos cuando metes al equipo atrás, porque ayer puedes caer, pero se adelanta la cultura, o sea, se adelanta el Atlético de Madrid. Y otra vez, incluso contra un segunda B, el Atlético de Madrid da un paso atrás y es el que hace que meta la cultura en el partido.
Yo tengo dudas si el paso atrás, y yo esto lo he hablado con David muchas veces, pero yo no sé si Simeone...
Al Madrid y al Barça no le pasa.
No, pero que te quiero decir, la orden, no sé si es clara, vamos atrás. Es que yo creo que en un momento determinado por...
Que lo tienen interiorizado ya, aunque no se lo diga el entrenador, pero da igual, es lo mismo.
Con 0-1 el partido está tan muerto que de repente, no sé si a relajación, en algún momento el chip, dejas que la cultural te empiece a atacar, pero yo no sé si es una orden. Yo es que estoy convencido que no será una orden.
Yo entendería que fuese...
Ha sido muchos años.
Yo entendería que fuese una orden si no hubiésemos visto 80.000 veces, es decir, el otro día en Ipurua. ¿Alguien de verdad se cree que Simeone hace la charla táctica y dice, vamos a ver, los primeros 10 minutos... lo que hay que hacer es dejar que tengan ellos la pelota, que metan centros laterales...
Eso no tiene nada que ver. Llevarnos... Eso es ventajismo puro y duro.
No, dale. Déjame terminar, porque si vamos a empezar así con anti-cholo, cholo, pues esto es un parvulario.
Es que Zidane tampoco les dice a los suyos que haya lagunas durante el partido en las que se duerman y no hagan lo que tienen que hacer, ni el Barcelona, ni ningún entrenador dice a sus jugadores que lo hagan mal. El problema del Atleti es que lo hace repetidamente mal, David, desde hace ya mucho tiempo.
Acaba. No entres en la provocación de Gonzalo.
Que no es ninguna provocación.
Pero que déjale acabar.
Inicio de nuevo el argumento. El otro día en Eibar, el Atlético de Madrid hace todo lo que no se puede hacer ante el Eibar. Es decir, tú contra el Eibar sabes que no puedes darles centros laterales, sabes que no puedes darles segundas jugadas y sabes que no puedes perder ningún balón aéreo. El otro día el Atlético de Madrid pierde todos los balones aéreos, incluso Felipe, que habitualmente no los pierde, deja todos los centros laterales y tiene una falta de intensidad tremenda desde el minuto 1 hasta el minuto 15. Y el
gol
llega en el 10.
Culpa del entrenador.
Entonces, esto pasa del 1 al 15. Pasa también cuando es cuando hay un 0-1. Yo no sé, yo creo sinceramente que a Simeone se le puede achacar y hay que achacarle hoy más, hay que darle palos hoy por todos los lados, por lo que pasó ayer, porque otra vez el equipo se vuelve hacia atrás, pero sigo pensando que hay muchas plantillas, lo estamos viendo la del Barcelona, que interiorizan no solo ciertas órdenes del entrenador, sino que interiorizan que la culpa nunca va a ser suya. Y el Atlético de Madrid tiene un montón de partidos en los que sale Saúl, Coque, Jiménez, Oblak y repiten. Hemos salido 15-20 minutos con una caraja impresionante. Llega la cholina en el vestuario y de repente el Atlético de Madrid sale mejor. Yo creo que el Cholo tiene parte de culpa porque le hemos visto infinidad de veces echar el equipo hacia atrás, pero yo voy al Wanda Metropolitano todos los fines de semana. Y yo no he visto, ha habido muchas veces que he visto gestos de Simeone de salir de ahí y no han salido. Otras veces sí he visto a Simeone echar el brazo hacia atrás.
Luego, entonces ya no lo hacen caso tampoco.
Dos cosas con respecto a eso que dices, no, David. Hay jugadores que salen con la caraja, ¿vale?
Muchísimo.
Vale. Pero el Cholo es quien sigue poniéndoles.
¿Pero a quién pone más? Si ayer los cambios fueron...
No voy a entrar ahí, David, porque... El Atlético de Madrid es un equipo que tiene presupuesto, quiere decir, que puede hacer cambios. Entonces, el Atlético de Madrid sale con la caraja. Bien, perfecto. Creo que el Cholo Simeone es un entrenador que tiene la suficiente autoridad como para coger y, bueno, embridar esa situación que se produce en prácticamente todos los partidos.
Más,
porque lo hemos contado esta temporada. El Atlético, los primeros 45 minutos, sale a verla venir y si en la segunda parte juega como en la primera, hubiera ganado todos los partidos. Pero no es así. Y luego, lo segundo. Yo... dudaría de Simeone si no lo hubiera visto en un montón de partidos. ¿Cuál ha sido? En la Supercopa. Si es que lo he visto en la Supercopa. En la Supercopa lo he visto haciendo el gesto de calma, calma, marca gol. Calma, 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 cabeza, cabeza. Eso se lo he visto al Atlético de Madrid cuando empata contra el Real Madrid.
No,
en la
cuando
Supercopa.
Teníamos contra las cuerdas al Real Madrid en el Calderón, en la vuelta de la Champions, que habíamos perdido 3-0 en el Bernabéu.
Y coge Simeone
y empieza, ganando 2-0.
Calma, todos para atrás. Calma.
¿Sí?
Y se lo he visto hacer en un montón de partidos en los que Simeone pero es un genio. Yo no se lo critico, es su forma de concebir el fútbol.
Es
su forma de concebir el fútbol y morirá con esas ideas.
Claro.
Y me parece que ahí tiene mucha personalidad. Pero creo que es un error en el momento en el que tú quedan 20 minutos, en vez de ir a por el partido, concederle al rival los metros necesarios para que se acerque a tu portería.
Creo,
y eso Simeone lo hace sistemáticamente.
Creo que es un error más de que de Simeone, de la directiva del Atlético de Madrid. Simeone no debería haber empezado esta temporada. Después de 8 años, ningún entrenador de primer nivel dura tanto, porque el discurso al final no se transmite. Y Simeone es un técnico que no sabe reinventarse, que igual ni tiene por qué reinventarse, porque lo de estamos diciendo, lo de echar el equipo atrás, lo hace desde la primera temporada.
Alfredo,
y antes,
Alfredo,
con 1-0 ganaba partidos.
Voy a terminar defendiendo, sí, a Simeone, pero dime por favor qué entrenador se ha reinventado. Y ha pasado de hacer un fútbol de toque a un fútbol de contragolpe, a un fútbol de contención, a un fútbol de catenacho. Guardiola nunca se va a reinventar, Mourinho nunca se va a reinventar.
Bueno, Guardiola,
Jürgen Klopp no se va a reinventar,
Guardiola,
el Cholo no se va a reinventar.
Yo no sé aquí quién defienda a Guardiola. No ha jugado igual en el Barcelona que en el Bayern, que en el, claro, que en el City.
No, no tiene los mismos jugadores, pero el estilo que intenta imprimir es exactamente el mismo.
Vale, pero si por ejemplo el propio Zidane, cambias el esquema, cambias el sistema. Zidane ha habido veces que ha jugado el Madrid más a la contra, más a presionar arriba. Quiero decir, yo no digo que se tenga que reinventar, pero desde luego el principal culpable de todo es, tú sabes lo que te da Simeone, ya no funciona, y es como el caso de Valverde. Creo que en verano tendrían que haber hecho un proyecto nuevo con otro entrenador, para mí.
Vamos a hacer una pequeña pausa, recordando a nuestra audiencia esto de ir tomando todas las mañanas Artifin y no dejarlo nunca, 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 nunca dejes de creer. En Artifin, en este caso, ¿no? Quiero decir que...
Bueno, siguiendo ciertas normas, habría gente que lo mismo, cuando lleva 8 años tomando Artifin, lo deja.
No, eso es un error. Eso sí que no se puede hacer, porque entonces todo lo que has hecho, todo el trabajo de 8 años, te lo estás tirando...
Bueno, es que a lo mejor en 8 años ya te has arreglado los cartílagos completamente.
No, Artifin, claro. Laboratorios... Mundo Natural. Hay que tomarlo siempre, que la vida es muy larga.
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together.
Hay que ver cómo estaba la afición del Atlético de Madrid después del partido ante el Barcelona. Y te digo por qué, porque las redes sociales son una muestra clara muchas veces de cómo están las aficiones, no siempre para bien. Pues mira, en el 2-1 a favor del Barcelona con el 3-1 gol anulado a Messi fue...
Sí.
El equipo era un equipo sin alma, proyecto acabado, esto se acabó, nadie grita, etcétera. Con el empate a 2... Este equipo tiene alma. Espera, déjame terminar.
Dentro del profismo, del fútbol,
que
va dando esos bandazos.
¿Puedo irme a comer, Juan Pablo?
Del discurso acabado, 8 años escuchando a una persona que está todos los días en entrenamiento, o al preparador físico del Atlético de Madrid.
Pero eso se cae porque en los últimos 8 años no está la misma plantilla. Marcos Llorente está cansado del...
Hay jugadores que sí, y que no están dando un buen rendimiento. Saúl está horrible este
año. Oblak podría estar cansado. Trippier está cansado. Pero voy a ir diciendo. Trippier está cansado.
También.
Felipe... Hermoso.
Los fichajes, dime los que estaban.
No, te digo
los. La columna vertebral, dime Oblak, Jiménez, Saúl, Coque.
Y ya.
Y bueno, y.
Ah,
y
4 de 20.
Bueno, los que tienen que tirar del carro, los que tienen que ser líderes del Atlético de Madrid.
4 de 20 ya están cansados la plantilla.
Sí, yo creo que el problema no es
eso. Jugadores clave, ¿cómo está Coque este año? ¿Cómo está Saúl?
Coque está más quemado que la moto un hippie.
Y Saúl este año.
Es que Coque lleva haciendo.
¿Y Jiménez?
Es que es verdad.
¿Jiménez cómo se fue el otro día cuando le cambiaron contra el Barcelona?
Si contó el otro día Jiménez...
Yo solo digo que...
No, espera, no digas eso y que la gente se crea que se enfadó con Simeone, porque lo dijo hasta Jiménez. Jiménez se fue y dijo, estoy hasta las narices de las lesiones y me mosqueé porque no puedo seguir en el campo porque me vuelvo a lesionar. Claro, acepto.
Yo creo que están un poco cansados y es normal. Cuando tú escuchas el mismo discurso durante tanto tiempo, al final no te entra igual ese discurso. Y eso yo es lo que le achaco a la directiva.
Sí, yo lo
y
que
a
creo...
Simeone, si me dejas acabar, sí, sí, perdona, Dani, es que hablaba Juan Pablo, ¿no? Pero, por ejemplo, Guardiola juega lo mismo. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Mourinho. Mourinho en el Inter, y además lo explicaba él de una manera perfecta en una entrevista reciente. Mourinho en el Inter dijo, ¿qué es lo bueno que tengo? Dos centrales, medios centros defensivos, vamos a jugar atrás y a salir a la contra. Cuando jugó en el Oporto, jugadores que la tocaban bastante bien y ganó la Champions con el Oporto. En el Madrid, los ciento y pico goles, la Liga de los 100 puntos.
Sí, ya, pero pues dale.
Distintos registros.
Claro, bueno, ya,
yo creo que por eso Simeone nunca va a ser un entrenador top, claro, de verdad. Porque
Simeone,
solo tiene un registro.
Dale a Simeone, a Cristiano, Xabi, Alonso,
Simeone,
Benzema,
nos enteramos
Ozil,
ahora, espérate, son las 3 y 5 y
¿tú le ves
de 3 de la tarde
Madrid,
que
al Barcelona?
Simeone no es un entrenador top.
Yo, para mí, top es un entrenador que se adapta a los jugadores que tiene y que puede estar en distintos registros.
Y eso no lo ha hecho Simeone durante los últimos 8 años,
no,
nunca.
Ha jugado siempre a lo mismo.
A ver si es que, mira, una cosa, yo soy el primer crítico ahora
a lo mismo,
con
no,
Simeone,
no, mal, ¿eh?
Porque
no,
a mi modo de ver se está equivocando.
Ofensivo.
Soy el primer crítico con Simeone en este momento porque se está equivocando y creo que su ciclo toca su fin. Pero de ahí a que hagamos una enmienda a la totalidad de los 8 años que lleva Simeone en el Atleti ignorancia futbolística propia.
Que lo que haya hecho en el Atlético haya sido increíble, lo que te quiero decir es que lo que ha hecho es con jugadores defensivos y en su estilo, luce y es un entrenador top. Pero yo no sé si valdría para entrenar a un Real Madrid, a un Barcelona.
A lo mejor Guardiola tampoco sirve para entrenar a la Cultural Leonesa. Mira qué gracia.
No comparar la Cultural con el Atlético de Madrid, aunque se han eliminado ayer.
Pero es que, a ver. Lo que hablaba Juan Pablo antes, el entrenador tiene su estilo. Él llegó en un momento, para mí el entrenador bueno es el que se adapta a los jugadores que tiene y le saca el rendimiento. Guardiola, que lleva sin ganar la Champions desde que salió del Barcelona.
Para mí, Guardiola sí es top. Para mí el más top ha sido Mourinho.
Ha contado con los mayores presupuestos del mundo y no ha sido capaz de ganar la Champions desde que salió del Barcelona.
Dejad de hablar a Dani, quiero decir algo. Bueno, estando de acuerdo con Gonzalo, pero matizando en que la Champions no se gana todos los años, porque la Champions solo gana un equipo al final de la temporada. Pero matizando eso, creo que a Simeone solo lo hemos visto en el Atlético de Madrid, pero yo no tengo ninguna duda que si va al Barcelona se acopla al estilo de los jugadores que tiene.
Pues
el
no le va
no,
bien.
No, no lo no creo. Yo creo, no lo creo. Tendría que acoplarse el Barcelona al estilo de Simeone.
¿Alguna vez alguien le ha dado por mirar, de verdad, alguna vez, ya que hablamos del Oporto de Mourinho?
¿Qué quería?
Continúa, bueno, tira tú.
No, era simplemente, no en plan radical, 3-4-3 ahora porque tengo a Messi y a los jugadores, no, sino que se acoplaría a ese juego más ofensivo que en el Atlético de Madrid por ser los jugadores del Barcelona.
Es un error, Dani.
Yo creo que el entrenador...
Yo soy Simeone y me ficha el Barcelona, yo llego y digo, mira, necesito, para lo que yo quiero hacer, necesito este jugador, y me sobran este y el otro.
Tampoco es bueno jugar siempre a lo
mismo.
Pero tampoco es bueno jugar siempre a lo mismo. El entrenador que se moldea es mejor.
Yo creo que lo ideal es jugar siempre a lo mismo. El problema es que eso normalmente tiene una fecha de caducidad. O sea, cuando llevas un tiempo ya en un club, lo que dice Alfredo, también la gente se termina cansando. Pero no solo los jugadores, también los aficionados.
Sí que sí, pero que...
Desde ya de un tiempo a esta parte se ve como en el Metropolitano a veces hay división de opiniones y se silban cambios que hace unos años era impensable, en fin, empieza a haber ya una corriente grande.
Pero vamos a ver, hay una cosa que está clara, es lo que ha dicho Alfredo antes, si la directiva del Atlético de Madrid quiere hacer un proyecto diferente, lo que tiene que hacer al principio de temporada es decirle a Simeone, oye, mira, vamos a cambiar de rumbo, vamos a buscar un fútbol, quizá no el Brasil de los 70, pero un fútbol diferente, y vamos a prescindir de ti, o que Simeone diga, no puedo con esto. Pero si tú te quedas a Simeone, lo que no puedes hacer, incluyendo al propio Simeone, porque ahí se sientan, y digo tres nombres, que luego dice la gente, no, los periodistas nunca decís nombres, Gil Marín, Andrea Berta y Diego Pablo Simeone son los que se sientan en una mesa y se ponen a hablar de los fichajes, de lo que quieren todos. Hay veces que algún entrenador se tiene que comer a algún futbolista, pero habitualmente hay consenso. Enrique Cerezo, por ejemplo, está para hablar, pero no toma decisiones. De hecho, ahora no tiene ni idea de cómo va lo del tema Cavani. Lo reconoce siempre. Ahí mandan Gil Marín, Andrea Berta y Diego Pablo Simeone. Los tres tienen que responder, siempre, los tres. Simeone en el campo y los otros dos en los despachos. No puede ser que tengas a un entrenador como Simeone, todo te vaya bien y veas, oye, dentro de un par de años se nos va a ir Gavi. Dentro de un par de años se nos va a ir Raúl García. Felipe y Juanfran son veteranos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y se fichan futbolistas que no tienen ningún sentido para el estilo Simeone. Ninguno. Es que yo hace tiempo que no veo al Atlético de Simeone. Déjame veo antes al Malaquito de Memphis que al Atlético de Simeone.
Bueno, dime, ¿quién en su sano juicio piensa que hay algún jugador que quiera Simeone y le traen otro.
Yo te puedo decir la lista de algo. Futbolistas que han llegado al Atlético de Madrid que no ha pedido Simeone.
Bueno, pues entonces,
como por ejemplo,
Simeone no manda.
Gilabogui
tanto...
se lo
no, canta. No, olvídate de Gilabogui, de los que hay ahora. Joder. De los que hay ahora. Lemar, ¿qué pasa con
lo pidió Simeone?
Vale. ¿Joao Félix?
Sí.
Vale.
Bueno, se lo plantearon y dijo
Vitolo,
que sí.
¿Vitolo?
Vitolo lo pidió estrictamente Simeone.
Vale, pues no. Joao Félix no encaja, o por lo menos no encaja de momento. Vitolo no cuenta con él. Nada más que ahora ya en plan residual, como ayer contra la Cultural Leonesa y así hizo el partido.
También
que hizo,
es verdad que los que ha hecho muchas veces, específicamente como Kranovitter, no han funcionado en el,
o Nico
en el Atlético.
Gaitán, que también lo pidió él. Es decir,
no Lodi, bueno. ¿Lodi? ¿Qué pasa con Lodi?
No, Lodi fue una oportunidad, se lo plantearon, vieron varios vídeos, lo estudiaron y dijeron, creo que es un jugador que se puede adaptar, voy a intentar que mejore la faceta defensiva y lo está haciendo. Lodi ha bajado mucho el nivel.
¿Cómo que está mejorando la faceta defensiva? Pero si pone a Saúl, si contra el Eibar puso a Saúl.
Vamos, vale,
pero ¿cómo vas a mejorar la faceta defensiva de un tío que ya no juega?
Gonzalo, está...
Y es lateral.
Gonzalo, un jugador que ha pasado de no ir con Brasil nunca a ir con la selección brasileña absoluta, algo digo yo que ha tenido que mejorar.
Pues que juega en el Atlético.
Claro. Felipe,
que es un escaparate,
no,
efectivamente.
Felipe, igual. Felipe ha llegado al Atlético de Madrid, al principio no jugaba,
Felipe
ahora juega.
Ha sido el mejor fichaje de esta temporada, años luz del resto. Bueno,
vale,
al menos de
el
momento.
El tema está en que el Atlético de Madrid ahora mismo no se sabe qué Atlético es. Yo cuando veo al Atlético de Madrid no sé.
¿Y eso
sé
de quién es responsabilidad? ¿De Enrique Cerezo?
No, de los tres. Es que no solo hay que centrarse en uno.
Muy
bueno,
bien,
de los tres.
Pero es que resulta que uno de esos tres es el máximo responsable del equipo. Y que además, por cierto, es el entrenador mejor pagado del mundo. Y a mí no me cuadra que estemos terceros en la Liga y descolgados, porque no vamos a ganar la Liga ni en sueños, eliminados de la Copa del Rey, y bueno, veremos qué pasa en la Champions, con el entrenador mejor pagado del mundo. A mí eso no me cuadra, David, tío. Hay algo aquí que no
pero
me
tú,
cuadra.
Pero tú,
no,
o sea,
me cuadra.
¿Tú no hubieses renovado a Diego Pablo Simeone?
Yo,
o sea, una
no,
persona
no.
que genera...
Yo, no.
Pero si Diego Pablo Simeone con los resultados que cosecha... O sea, son 23 millones, ¿no?
O sea,
son 23 millones. Si con Diego...
Que lo decimos con una ligereza.
No, pero no 23 son 23 millones. Millones, pero es que solo...
Es que gana el doble que Zidane. Es que gana el doble que Zidane.
Lleva 8 años.
No, alguien está haciendo mal las cosas. O el Real Madrid o el Atlético de Madrid.
No.
Yo me inclino por el segundo.
Gonzalo, cualquier entrenador. Mira, si Pep Guardiola se tirase 8 años seguidos en el Manchester City, te digo.
Pero es que no se quedan.
Pero tú crees
que se van.
Pero tú crees que Zidane.
Guardiola, Mourinho, saben que tienen.
No, Mourinho no se va. Mourinho le echó el United. No vengamos aquí con que Mourinho es Dios. A Mourinho le echó el United.
Mourinho se fue del Oporto. Mourinho se fue del Inter. Mourinho se fue del Madrid.
No, pero se fue porque tenía otro equipo.
Bueno, lo que quieras. Pero saben. Lo que te quiero decir es que saben que sus discursos no llega igual. Un discurso tan exigente de todos los días que tienes que estar muy encima y que son los mejores técnicos del mundo. El primer año que el tercero. El cuarto,
Dani,
ya no te digo nada, el octavo.
Dale, pero es que yo creo que Simeone se lo ha ganado. O sea, quiero decirte, pregúntale a cualquier seguidor del Atlético de Madrid antes de 2011 que las cagadas que hacía el equipo fueran comparables mínimamente con perder dos finales de Liga de Campeones,
no, por supuesto,
ganar una liga y
estar Dani, está claro, pero hay que saber irse en alto cómo se retiró Zidane como jugador. O sea,
nadie lo niega, pero si durante...
Lo que ha hecho Simeone por el Atlético es increíble, pero ahora ya yo creo que está oliendo.
Simeone vino por Goyo Manzano, es verdad que ahora se ha equiparado un poco a partido único. Vino por Goyo Manzano cuando estaba un puesto por encima del descenso y habiendo caído en el eliminatorio de Copa con
no
el Albacete.
No se puede vivir del pasado, Dani.
Ya,
no,
pero
no
bueno,
sí.
Pero este
no
tipo ha subido hasta
el límite insospechado. Lo que no se puede hacer, David, yo creo, es atribuirle a Simeone la responsabilidad absoluta, que yo creo que la ha tenido, de marcar un punto de inflexión histórico en el Atlético de Madrid desde el año 2011.
Y que salga de rositas ahora
cuando llega,
cosas.
Porque es el máximo responsable y porque le ha dado la vuelta al club y es un... Y ahora mismo, eximirle de responsabilidad
de
verdad, y diluirla, o sea, entre
ver,
tres personas
no,
porque...
Pero yo cuando...
Pero déjame terminar de hablar. No se le puede eximir de responsabilidad ahora y diluirlo entre tres personas porque creo yo que esas tres personas también... Yo no he escuchado, joder, Miguel Ángel Gil.
A mí sí.
Qué barbaridad.
A mí
¿Qué
sí.
¿Qué cambio le ha dado al Atlético
es que,
de Madrid
sí,
en los
es
últimos
que
años?
A mí me atribuís siempre los comentarios que oís
no,
de
no,
todo
no,
el
no,
mundo.
No.
O sea, acabo de decir, hay tres culpables para mí. Tres culpables. Meto a Simeone y oigo, no.
Pero
esa
no.
Exculpa a Simeone.
Es que no...
Hablo en su agil.
No estoy diciendo eso. Hombre, estoy diciendo que en los últimos años, David, no te he escuchado decir, qué maravilla de gestión la de
Miguel
Ángel.
Pero si me llamaba...
Le ha dado la vuelta al equipo.
Que no he hablado de...
de Miguel Ángel Gil es haberse guiado por Simeone. Entonces, durante todos estos años.
Si Simeone ha sido responsable durante los últimos 8 años de los éxitos del Atleti, tendrá también responsabilidad
de su fracaso. Si no menciono yo aquí a Andrea Berta 80.000 veces que está aquí Dani, no sabéis ni quién es Andrea Berta. Que el único que ha dicho aquí Andrea Berta he sido yo, que he hablado de un montón de veces de Andrea Berta.
Aún así, yo no estoy de acuerdo con Juan Pablo. Yo creo que ahora hay que pedirle responsabilidad a Simeone, pero me parece que Simeone tenía responsabilidad cuando el equipo iba bien, pero no tiene toda cuando el equipo va mal.
Anda.
No, perdona, Dani, esto sí que no puede ser. Vamos a ver. Lo vemos en el Madrid de Zidane, el año que Zidane se va, que estaba todo el mundo.
Pero me explicas solo 10 segundos. Porque me parece
pues
estás que.
Estás diciendo, perdóname, justo lo contrario de lo que siempre manejan como mantra los entrenadores. No. Es decir, somos los padres de todas las derrotas. Pero en las victorias nadie nos reconoce nada.
Me voy a explicar, tú estás diciendo justo lo contrario de lo que sucede habitualmente. Ya le dejo a Alfredo. Me parece que con las plantillas que ha tenido el Atlético, creo que el mérito de Simeone es mucho más como para que luego, cuando van mal las cosas, me parece que sí que es mérito de Miguel Ángel Gil y Andrea Berta en la plantilla que le han hecho.
¿Cómo que le han hecho? ¿Qué pasa? Que Simeone se va de vacaciones, vuelve y dice, a ver, Andrea... Miguel Ángel, ¿qué me habéis preparado para este año?
Y como dice David, esto y esto, muy bien, fenomenal. Mucha responsabilidad de las plantillas.
Ya, bueno, Gonzalo, Simeone tampoco llega y dice, mira, que se vaya Griezmann, Godín, sí, que se vaya Godín, Juanfran, que no renueve, Felipe, que se vaya también, eso no lo ha dicho Simeone.
Mira, exceptuando la marcha de Griezmann, el resto era ley de vida.
No.
Porque Godín,
ley de vida,
34 palos, 34 Felipe Luis, Juanfran 34,
y Godín en el Inter.
Con ellos, mira,
¿estás viendo a Godín en el Inter y a Raúl García en el Atleti de Bilbao?
Godín el mejor central europeo.
Pero, ¿pero quién es el Inter y cuál es la liga italiana?
Pero sí,
por favor, David. Es que, no,
Gonzalo,
¿pero qué?
Es que por
el
no
Inter...
ver la liga italiana,
pero
no quiere decir que la liga
Inter ahora en el panorama
basura.
Internacional.
Pero por tu regla de tres,
pero Godín, decir, por favor,
Godín se había tenido que ir.
¿A cuántas finales, perdón, de Champions o de Supercopa de Europa ha llegado el Inter en los últimos 15 años?
Pues el Inter
o desde que se fue Mourinho.
Pues el Inter ha ganado una Champions en 2010 y el Atlético no tiene ninguna.
¡Con Mourinho!
¿Y qué? Pero tú has dicho los últimos 15 años.
Desde Mourinho, ¿qué pinta el Inter en Europa?
Pero a lo que voy es que con esa descripción que has hecho de Godín, Godín parece que se ha ido al Atlético Paranaense de Brasil a retirarse.
Pero sí se ha ido Juanfran a ese. No, y Felipe escucha, también.
Pero se ha ido al Inter. El mejor central europeo ahora mismo. Segundo es Godín, ¿eh?
Dani, yo creo que si lo hablamos, incluso el año pasado, yo lo dije aquí, que para mí en cuanto a plantilla tenía la mejor el Atlético. Yo creo que el Atlético ha hecho muy buenos equipos. Para mí el problema de Gilmarín y de la directiva ha sido no cortar el lo que es el proyecto de Simeone. Es muy difícil ver cuando algo se está acabando.
Y les pasa a los propios futbolistas que nunca son capaces de ver cuando ya no están al máximo nivel. Y la hora de la retirada siempre es muy complicado.
¿Cómo le vais a plantear?
Pues esto le está pasando al Atlético de Madrid.
Lo de Simeone que decía antes, que decía Dani. Bueno, es que es verdad que cuando ha tenido peores plantillas, ha tenido muchísimo mérito, porque lo que decíamos, gana 1-0 a balón parado los primeros años del Atlético, es el que ha hecho renacer al Atlético de Madrid. Pero Dani, por hacer esa tremenda labor, está siendo el entrenador mejor pagado. Yo creo que mejor reconocimiento que ese no ha tenido. Y ahora hay que exigirle como el mejor entrenador pagado. Y es un entrenador con escasas ideas.
Yo creo que es Mourinho.
Déjame acabar.
Es un entrenador con escasas ideas tácticas porque se ve que siempre juega lo mismo. Es un entrenador que ha perdido mucho, que yo no sé qué le ha pasado. En la estrategia.
Sí, antes a balón parado no metemos un gol ya desde tiempo inmemorial.
Y es frágil en el sistema.
No, y encima nos meten
balón parado defensivo.
Hombre, será porque ya no rematan Miranda, Godín, Raúl García. Bueno, es que
Felipe, si no es esto, ya no hay nadie en el que remate. Bueno, sí, en el planeta ya no hay nadie.
Y en la NBA, los Golden State Warriors mete menos triples porque Curry está lesionado. Es que también, de verdad, en serio.
Todo siempre lo indefendible.
Por cierto, el entrenador mejor pagado creo que ya es José Mourinho. Porque si aquí repetimos todo el rato la misma mentira, pues, el chaval se va al colegio y dice...
Pues eso me parece un pufo. Mourinho, que hace años que no hace nada tampoco.
Bueno, Mourinho, como dices tú, llevó a uno...
Es que soy partidario de pagar por objetivos. Yo creo que cuando se ficha por determinados equipos, tienes que cobrar por objetivos. Oye, ¿qué ganas esto? Tantos millones. Que ganas lo otro, tantos millones.
Hay
más
que exigirle como lo que es uno de los mejores. No sé si es el tercer entrenador del mundo.
El Valencia, ¿qué juega este fin de semana, Dani?
En Mestalla, mañana a las 4.
Qué partidazo, madre mía.
Es que está sin parejo el Valencia Y es verdad que el Barcelona, a ver, vamos a ver si tiramos a portería mañana, sería importante.
5 años sin ganar en Mestalla el Valencia.
Sin parejo. El Valencia, porque le expulsaron de forma vergonzosa el otro día.
No, pero bueno, la primera amarilla, que es justa.
Lamentable, una expulsión que se inventó el árbitro.
Escucha, pero que la primera amarilla, para que la gente no diga mañana que es porque juega contra el Barcelona, que ya me conozco a mis clásicos.
No, veis, eso no tiene nada que ver. ¿Desde cuándo jugar contra el Barcelona ha supuesto un riesgo arbitral?
No, pero la quinta amarilla de Mallorca ya era sanción. Y la quinta amarilla, es la amarilla de Mallorca, la primera sí que es. Es verdad que luego les pulsan.
Sí, sí. Estaba sancionado, sí.
Pero
sí.
Estaba sancionado. Vamos.
Hoy hay partido, por cierto.
Osasuna Levante, a las 9.
A las 9. Y tu Cádiz está un poquito complejo.
Sí, tampoco es especialmente, especialmente bien.
Atleti y Cádiz están complejos últimamente.
Es verdad, espero que esta sea la única crisis que tiene Cádiz en esta temporada. Bueno, el Madrid juega el domingo a las 9 de la noche contra el Valladolid.
Se ha recuperado Ramos. Y no estará Carvajal por sanción, a ver quién pone ahí en el lateral derecho, que ya no está Odriozola.
Pues Carvajal, por cierto, mira ahora que lo mencionas. Militao. El otro día, cuando yo veía el partido contra el Unionistas, ahí te das cuenta de quién tiene vergüenza torera y quién no. Joder, porque Carvajal jugó ese partido como si estuviera el Barcelona enfrente.
Sí.
Un tío que lo ha ganado todo, que es insustituible en el Madrid, y lo es por algo, evidentemente, y... ¿Ves? Ahí es donde veo yo la diferencia de jugadores que están comprometidos de verdad y otros que han perdido la ilusión.
Está haciendo una temporada bastante floja en cuanto a lo deportivo, pero en lo que es el esfuerzo no se negocia. Es que el esfuerzo no debería estar nunca puesto a decir, este jugador se ha sacrificado mucho, es que es lo que debería ser. Pero como no estamos acostumbrados a ver jugadores pasotas, jugadores que tienen menos luces que la Casa del Terror, con perdón, pues aquí, claro, destaca la inteligencia de un jugador, el jugador que es el compromiso. Yo es que ya, de verdad, lo hablo por el Celta, estoy cansado de los jugadores que tienen lo que digo.
Bueno, es que el Celta es otro ejemplo de lo que
debería estar. Madre mía, por favor.
El Celta de este año,
dame un jugador inteligente, no pido más ya, que sea para sumar.
Para mí las dos decepciones más grandes de la temporada, para mí, en primera división, en la Liga Española, son Atlético de Madrid, porque no está dando el rendimiento que tiene que dar, y Celta, porque yo el Celta lo dije el primer día, yo le veía en puestos europeos, y antes me lo decía Alfredo, En Copa del Rey, a un partido, si el equipo hubiese llegado de otra manera, era un equipo que perfectamente se puede plantar en una semifinal.
Tenemos que hacer una quiniela y mostrar otro fin de semana más nuestras vergüenzas.
Y tampoco está Bale, que tiene un esguince de tobillo, es lo que se han hecho pruebas, y tiene un esguince y se...
¡Vaya hombre, Bale! Bale, con bueno, ese era un esguince tan extraordinario que está dando.
Era un esguince que se decía aquí, ¿no? ¿Qué le pasaba? Pues oye, un esguince de tobillo, ¿cómo puede pasar a Hazard, que se queda fuera también?
Fútbol es radio.
¿Se ha jugado
el
gol? No pasa nada,
oye. Bueno, vamos a ver. Que le dé la
en
gana,
la última Gonzalo, jornada...
Digo yo, claro, no está jorobado que yo lo hago.
Dejadle en paz a Gareth Bale, hombre. Por favor, vamos a ver. En la última jornada hicimos...
Preocupaos de Simeone, que eso está ya más acabado que...
Lo estoy. Creo que lo he demostrado en este programa.
En la última jornada, en la quiniela, hicimos 6 aciertos. Seis. Yo creo que la media del año debe rondar entre los 4 y 6 aciertos.
Sí,
por ahí,
entonces
vamos a andar... Lo cual da cuenta de
nos
que no
falta
tenemos
personalidad.
Ni puñetera idea.
Se ha acabado un ciclo, hay que cambiar al líder.
Y hay una quiniela de fútbol inglés que tuvimos 9.
Aquí sí que estoy...
¿Ah, sí?
8-9.
¿Cuántos años llevas, Juan Pablo, en Fútbol en Radio?
Demasiados.
Pues confiamos en ti.
Yo creo que la semana pasada falle todo, por cierto.
Vamos a ver. La semana pasada, Alfred, gracias a Dios que estuvo aquí Alfredo Somoza, porque acertó los 3 aciertos. Vaya. Los 3 resultados.
Que sirva de precedente.
Gonzalo falló.
Los 3.
No, Gonzalo acertó 1. Yo fallé 2. Los 2 que tuve. En fin, bueno, tampoco ya no conduce a nada. Vamos a ver, Dani Blanco, Español Athletic Club de Bilbao.
Pues el nuevo Español.
Yo creo que el Español va a ir para arriba. 1.
Alfredo, Valencia-Barça.
Qué partida. Hay una estadística que dice que el Valencia sin parejo lleva 5 años sin ganar en Mestalla.
Uf, madre mía.
Joder.
Y no juega parejo.
Entonces te pongo un 2 ya. Sí.
1.
Gritos. Vale.
Además el Valencia es que está muy mal. Ha empezado el 2020 fatal. Pero muy, muy mal. Es verdad que el Barça está horrible también.
El Barça te hace un 90% de posesión y te encaja 2 goles. Así
te mata de aburrimiento.
El otro día 700 pases.
El equipo de Setién te mata de aburrimiento.
700 pases, 3 tiros a puerta contra el Ibiza.
Oye, pero que el otro día fue así. Yo creo que el Ibiza estaba tan aburrido ya del Barcelona que al final se durmieron y le metieron los goles al final. Yo creo que es por agotamiento.
En Ibiza ha habido fiestas mejor.
A la vez Villarreal, David.
A la vez Villarreal, 2.
Gonzalo, Sevilla-Granada. Sevilla-Granada. Sevilla-Granada.
Bueno, pues 1, venga.
me toca a mí el Atlético de Madrid y Leganés. No tengo dudas de que va a ganar el Atlético. Espero que no me deje. Espero que no me deje.
Pues no las tendría yo todas conmigo.
Dani Blanco, Celta Eibar.
Celta Eibar, partido, me lo decía el otro día Alfredo, partido absolutamente vital. Yo creo que uno.
Para hablar un poco solo de lo del Celta que decía David, para que se vea la exigencia. En Vigo están pidiendo la cabeza del presidente, el entrenador, porque lo acaban de cambiar los, contra los jugadores, porque al final es lo que dices, es una decepción total y hay que apurar responsabilidades, y aquí hay muchos responsables. Los jugadores, la directiva que ha hecho la plantilla.
Exigencia, sí, bueno, vale, pero pues si no estás es comparándolo mismo con algo, el Atlético todavía sigue en su objetivo, está tercero en Liga.
Getafe
si
Betis,
estás contento,
Alfredo.
Tú, cuarto, tú mismo.
Cuarto.
Getafe
Betis. No, yo no estoy contento.
Getafe Betis, uno.
Pero vamos, ahora resulta que es el mismo nivel de exigencia el que hay que hacerle al Celta, que está en puestos de descenso prácticamente, ¿no?
No, está
en pues está en puestos de descenso, que el Atlético está cuarto.
Real Sociedad Mallorca.
David Real Sociedad Mallorca.
Mallorca, sí.
Me voy a jugar una sorpresa monumental.
Pues es que no.
Al 2.
Es que la Real está fatal ahora.
Y viene el Mallorca de ganar 4-1 al Valencia.
Se va a William José, por cierto, al final.
Está,
¿o no?
Está casi ya confirmado. No, no sé si es oficial ya. Pero ayer dijimos en el primer
que lleva la Real Sociedad, no lo entiendo. O sea, es el año que mejor estás jugando, sí, que puedes tener un proyecto, pero que verdaderamente te...
Ah, pero entran, ojo, 30, ¿eh? Entran, 30 mil, entran 30 millones.
Y tienes a Isaac,
¿de qué te sirve?
Es muy bueno.
¿Quién fichas con 30 millones?
Mariano, van a traer a Mariano, seguramente cedido. Pero que tienen a Isaac, el sueco, que es bastante bueno, y confían en él. Entonces,
sí, para el modo que juegan ellos, Isaac le viene bien.
Es muy parecido, es William José e Isaac. Sí, no hay, si no hay tanta diferencia.
Preguntas a los aficionados de la Real Sociedad, ya te digo yo. Venga, que ninguno está por la
vamos ventana. A acabar la quiniela. Sporting Fuenlabrada, Gonzalo Heredero, 1.
Sporting Fuenlabrada. Ojo con el Fuenlabrada, ¿eh? X.
Se ha dado una pista.
X, la primera que ponemos. Las Palmas, Tenerife, me toca a mí.
Hombre, uf, buen partido, ¿eh?
Bueno,
¿eh?
El bicanario.
Hay que poner. Al que vea primero la clasificación.
El Tenerife.
¿Cómo no?
No, Las Palmas.
No sé si va a llegar Jonathan Viera a jugar al final.
Las Palmas, Tenerife, 1. Que llega el Tenerife cansado.
Sí.
Zaragoza, Numancia. 1.
Está muy bien el Zaragoza, ¿eh?
Otro derbi.
Está también el 1. Pero sí, 1-1.
En Zaragoza, por cierto, Juan Pablo, que juega contra el Madrid en Copa, y hay que decir que este año están disfrutando por allí, por la capital del Ebro, que están por fin, después de 7 años en segunda, y están muy bien en Liga, están subiendo. El equipo que tiene más partidos aplazados, increíble. Ya es el tercero.
La capital del Ebro no es Miranda. De Ebro. Málaga-Mirandés, Alfredo Somoza.
Málaga-Mirandés, 1.
1. Lo digo porque le
bueno, oye,
este
que en Zaragoza
Mirandés
hay que decir que está muy bien, y que ojo que el Madrid, que para mí es un partido más complicado que el del Barcelona.
Almería-Elche, Dani David Inuesa, venga.
2.
2.
Almería-Elche.
Alcorcón-Ponferradina, Gonzalo.
1.
Le cuesta ganar al Alcorcón.
Uno, le vamos a poner un doble al Valencia-Barça, por si suena la flauta, ¿no? Me
sí.
Parece que un uno es interesante. Uno. Y ponemos otro doble por aquí.
En el derbi canario.
En el derbi canario, sí. Después 1-2.
El derbi canario.
Que siempre se vuelve loco el partido.
Sí, va a ser que pasa algo raro. Laura Pons, Valladolid-Real Madrid.
Valladolid 0, Real Madrid 2.
Muy bien, Laura. Está bien, correcto.
Yo juego al Valladolid, que es muy complicado de marcarle gol.
Juega
otro
bien,
otro maravilloso encuentro que realizó este año el Atlético de Simeone.
Esa es una roca del Valladolid, ¿eh?
El otro día, Imanol Alguacil, el técnico de la Real, dijo: prefiero que me toquen Copa el Atlético de Bilbao, el Madrid o el Barça en casa, que ir a campo de un segunda división a partido único. Y tiene razón, ¿eh?
Por eso te digo, para mí el Madrid tiene partido más complicado en la Romareda contra un Zaragoza que está al alza, que está súper ilusionado la afición, que tiene jugadorazos como Luis Suárez, que es un delantero de primera, al colombiano. Tío, por el Guapor, al Leganés, que quiere salir del descenso, que sí, yo creo que va a ir con los suplentes a Barcelona, al Camp Nou.
¿A quién se le ha ocurrido en la última hora recordar lo del 6-1?
Se lo he leído en Twitter a Sergio Valentín.
No, a David.
Tú y yo lo hemos hablado fuera de micro.
A Willy. Ha hecho una crónica a Willy en el informativo donde ha recordado...
6-1.
6-1, 4-0.
Me parece que es la última que ha hecho en el informativo. O sea, si hay que recordar eso, pues tampoco tiene...
¿Cuántos años lleva Guillermo Domínguez trabajando para Libertad Digital? Seguimos confiando en él.
No, hombre, no. Vamos, o sea, no, tampoco había que recordar aquel día. Que, por cierto,
aquel episodio,
el partido de vuelta en el Bernabéu...
Golazo de Ciciño el 1-0.
Sí, señor. Golazo de Ciciño, Ronaldo Nazario, Zidane
jugando,
los galácticos
de vuelta,
y tal.
Yo creía que en el de vuelta le caían...
Sí,
empezó a generarse un clima mágico de estos en el Bernabéu y al final un gatillazo monumental. Bueno, pues que nos vamos a marchar, que tampoco vamos a alargar más esto, que tiene Dieter Blanda muchas ganas de entrar a contarnos las cosas que están pasando que son muchas. Dani Blanco, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Alfredo Somoza, gracias, adiós.
Hasta luego.
David,
adiós.
Hasta luego. Suerte este fin de semana y para ti.
Que la necesitaremos.
Quiero verte levantando el ánimo este fin de semana.
Pues vamos a esperar un poco.
Así da gusto. Pues nada, se quedan con Dieter. Adiós.
Gracias por disfrutar de Fútbol Es Radio en versión podcast, ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.